En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí al final de este día intenso y atractivo en el mundo del deporte, básicamente en el mundo del fútbol. ¿Queríamos emociones fuertes? Pues las vamos a tener. Nos esperan 4 semanas de fútbol, de emoción y de tensión, porque los cuadros de las competiciones europeas se han completado ya en el sorteo de esta mañana en Nyon y ya sabemos qué camino debe seguir cada equipo para conseguir un título continental o para llegar lo más lejos posible. La nueva configuración de la Champions puede gustar más o menos, puede ser más o menos justa, pero nos está deparando enfrentamientos muy interesantes y no hay que esperar hasta los últimos cruces para ver partidos de mucho tronío y con un cartel extraordinario. Seguro que ya saben cuáles son los enfrentamientos, así que les vamos a contar los días y los horarios de los partidos para que vayan apuntando las citas. Empezamos en las competiciones europeas por la Champions. Los octavos de final empiezan el martes día 4, es decir, enseguida, en tan solo 11 días, estamos ya en los cuartos de final de la Champions. Martes día 4, a las 9 de la noche, Real Madrid, Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. El miércoles día 5, a las 9 de la noche, Benfica-Barça en Lisboa, en Portugal. El martes 11 a las 7 menos cuarto de la tarde, cuidado con este horario, 7 menos cuarto de la tarde, la vuelta del Barça, es decir, el Barça-Benfica. Y el miércoles 12 a las 9 de la noche, en el Metropolitano, la resolución del derbi madrileño, Atlético de Madrid-Real Madrid. Los equipos madrileños van por un lado del cuadro y el Barça va por el otro, es decir, no se enfrentarían Real Madrid o Atlético Madrid y Barça, si se enfrentan, hasta una final. El ganador del derbi madrileño jugará con el ganador del PSV Arsenal y en ese lado, cuidado, está también la eliminatoria entre el Paris Saint-Germain y el Liverpool. Así que son posibles rivales de las semifinales para los dos equipos madrileños. El Barça, si gana, jugará los cuartos de final contra el vencedor del Dortmund-Lille. Es decir, tiene un camino bastante asequible. En ese lado, cuidado, hay eliminatorias muy interesantes. Inter-Feyenoord, favorable evidentemente para el conjunto italiano, pero cuidado con el Bayern de Múnich, Bayer Leverkusen, la eliminatoria alemana que también tiene una pinta extraordinaria. Estos emparejamientos de octavos de final de la Liga de Campeones han provocado un cambio en el calendario de cara a la próxima semana en Liga. Hablamos del próximo fin de semana. El Betis-Real Madrid pasa del domingo al sábado. ¿Se iba a jugar el domingo? Bueno, pues se va a jugar el sábado a las 6:30 de la tarde, es decir, dentro de 8 días. Y el Barça-Real Sociedad, que estaba previsto para el sábado, se va a jugar el domingo a las 4:15 de la tarde. Primeras valoraciones del sorteo de esta mañana en Nyon. La primera, la del Cholo Simeone. No parecía descontento el técnico argentino del Atlético de Madrid con el emparejamiento con el Madrid.
Partidazo y estamos preparados. Así que eso es lo que me sale. Partidazo y estamos preparados.
Ese es el mensaje que ha dejado el Cholo Simeone. Y Deco, el director deportivo del Barça, ha sido diplomático para decir aquello de que no hay rival pequeño. Se dice habitualmente cuando las cosas no te han ido nada mal en los sorteos.
A ver, yo creo que en esta fase ya no hay mucho que escoger. O sea, es verdad que PSG está en un gran momento, como así como Benfica. Benfica ya nos tocó en la fase de clasificación. Será muy duro, será un ambiente complicado. Además, la forma como acabó el partido ahí al final, yo creo que es un equipo que en casa son muy fuertes, son muy potentes, por eso hay que pensar en primero partido de Benfica y después ya veremos.
4-5, recuerden, ganó el Barça en Lisboa en el partido de la primera fase de esta Liga de Campeones. Esto en cuanto a la máxima competición continental. En la Europa Liga, octavos de final también, jueves día 6, 7 menos cuarto de la tarde, Real Sociedad, Manchester United. Jueves día 6, a las 9 de la noche, Roma Athletic de Bilbao. La vuelta, jueves día 13, 7 menos cuarto de la tarde, Athletic de Bilbao, Roma, en San Mamés. Y a las 9 de la noche, en Old Trafford, el Manchester United Real Sociedad. Los dos equipos vascos están en el mismo lado del cuadro. Eso supone que, si la cosa les va bien, se enfrentarían en semifinales, en busca de un puesto en la final, que recuerden, este año en la Europa League se disputa en San Mamés, en la capital vizcaína. Y en la Conference League, por último, el jueves 6 a las 7 menos cuarto de la tarde, Betis, Vitoria de Guimaraes, y el jueves día 13 a las 9 de la noche, la vuelta de esta eliminatoria en campo portugués. Así se define el calendario de octavos. No olviden que la próxima semana empiezan ya, además, las semifinales de la Copa, que se van a resolver, eso sí, en abril. Se juega la próxima semana los partidos de ida, pero después hay que esperar bastantes semanas para decidir qué equipos jugarán la final de la Copa del Rey. Vaya galimatías de calendario tenemos, ¿eh? Ya iremos aclarándolo a medida que se acerquen los partidos. Porque, entre tanto, ya está aquí la jornada número 25 de Liga en Primera División. A falta de 14 jornadas, el cartel es espectacular, el cartel de nuestra Liga, porque el Barça y el Madrid, ya saben, están empatados a puntos al frente de la clasificación y el Atlético de Madrid está solo un punto por detrás. El primer partido de esta jornada 25 se ha jugado en Balaídos, donde el Celta ha ganado 1-0 a Osasuna gracias a un gol de Iago Aspas de penalti. Los celestes, con estos 3 puntos, son novenos, tienen 32, están a 3 de Europa ahora mismo, que son los mismos puntos que tiene Osasuna, que es décimo en la clasificación. Y en segunda se ha jugado el Málaga 1, Tenerife 0. Y la agenda para este fin de semana en la Liga: mañana desde las 2 de la tarde, Alavés Español, cuidado con este enfrentamiento; a las 4 y cuarto de la tarde, Rayo Villarreal; a las 6 y media de la tarde, Valencia Atlético de Madrid, vaya partido; y se cierra el sábado a las 9 de la noche, mañana, en el estadio de Gran Canaria, con el Unión Deportiva Las Palmas Fútbol Club Barcelona. Y el domingo a las 2 de la tarde, Athletic Valladolid; a las 4 y cuarto, Real Madrid Girona; a las 6 y media, Getafe Betis; y a las 9 de la noche, el Real Sociedad Leganés. Y se cierra la jornada el lunes a las 9 en Nervión, con el partido entre el Sevilla y el Mallorca. El Barça, el líder, se las va a ver mañana contra uno de los equipos que le ganó en la primera vuelta. Ganó 1-2 en el Olímpico de Montjuïc, en una semana en la que casi se ha hablado exclusivamente de los árbitros y de los arbitrajes. Por eso, Hans-Dieter Flick, el técnico alemán del Barça, ha querido poner un poco de cordura.
Lo que están haciendo en España con los árbitros es increíble. Hay que pensar también en sus familias. Todos nosotros cometemos errores. Todos. La responsabilidad es de los entrenadores y también de los jugadores. Hay que protegerles. Tenemos que confiar en ellos y creo que la federación tiene que mostrar lo fuerte que es.
Esa es la valoración que ha hecho Hans-Dieter Flick sobre la situación arbitral que vive ahora mismo el fútbol español. Y un resultado más. La selección femenina ha comenzado la Nations League con un partido que ha tenido un desenlace espectacular en Orriols, en la ciudad de Valencia. España 3, Bélgica 2. Pero es que el equipo de Montse Tomé perdía 1-2 en el minuto 92. En ese momento ha empatado Lucía García. Y en el 96 se descontaban 5, pero en el 96 ha marcado el 3-2 Cristina Martín Prieto.
Contenta, ¿no?, por conseguir la victoria, por al final hacer el gol. Contenta por el grupo, por la afición de Valencia, que se lo merecía, pues ya te digo, ¿no? He estado todo el partido animando. Yo me dedico a eso, ¿no? A marcar goles, a hacer o a estar en esos rechaces, y bueno, tenía que entrar porque nos lo merecíamos, y además contenta, ¿no?, por haber aportado el gol.
El gol que le ha dado la victoria al equipo de Montse Tomé. Y como testimonio más destacable del día, el premio se lo lleva Manolo González, el técnico del Español, que acostumbra a dejarnos declaraciones muy jugosas. Debe ser que le han estado recordando a lo largo de la semana que el Español es el peor equipo de la Liga fuera de casa en lo que va de temporada. Y este ha sido su análisis.
También me gustaría que, igual que este titular sale toda la puta semana,
también la gente diga
que somos uno de los mejores equipos en casa, porque eso nadie lo dice. O yo no lo escucho. Yo escucho más lo malo que lo bueno.
También de una vagada.
A ver si de una vez conseguimos que en el Español pasen cosas buenas, que no sean siempre malas. Que al final parece que
pasa una paloma y se caga. Y se caga en el techo del campo del Español, tú, ¿no? Igual se ha cagado al lado también.
Pues ese es el ejemplo que ha puesto Manolo González, el técnico del Español. Y dos más: el comité de apelación ha ratificado los dos partidos de sanción para Jude Bellingham por el famoso fuck del pasado fin de semana. Eso supone que el inglés va a jugar solo uno de los próximos 4 partidos del Real Madrid. Se pierde 2 de Liga y además la ida del derbi madrileño de los octavos de final de la Champions contra el Atlético de Madrid. Y el TAS considera que la sanción de 3 años de inhabilitación impuesta por la FIFA a Luis Rubiales, después de todo lo que pasó en el desenlace del Mundial, es razonable y, por lo tanto, se mantiene. Durante 3 años no va a poder ocupar ningún cargo porque está inhabilitado. Y además del fútbol, hoy en el campo del gas hablaremos del veladón que mañana va a tener lugar en Arabia Saudí con el combate estelar entre Beterbiev y Dimitri Bivol. La realidad. Carlos Escobedo cumple 50 años. El cantante y alma de Sober llega al medio siglo con toda la fuerza del mundo. Son 50 años, no los 10 años, como llamaron a esta famosa canción del grupo madrileño. Con la música de Sober nos vamos hasta Balaídos, donde ha ganado el Celta 1-0 a Osasuna con el gol de Iago Aspas de penalti. Santi Peón, hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué buena sintonía me has puesto hoy, Joseba.
Sí, señor, señor. Noches. Es que no sé si sigue la fiesta en Balaídos en la despedida de la famosa grada.
Sigue, sigue. Bueno, lo que es la fiesta en el terreno de juego ya no. Hubo fiesta una vez finalizado el partido, también aprovechando que los tres puntos se habían quedado en casa. Ahora sí te cuento que estoy cerca de la zona, como siempre, acotada de los futbolistas profesionales, pero de la zona del vestuario del Celta, y hace cuestión de segundos, antes de que me dieras paso justo, he escuchado aplausos. No te puedo decir el motivo, pero he escuchado aplausos aquí en un vestuario que está tremendamente feliz, porque se suman ya una buena cantidad de puntos que permiten empatar con el Club Atlético Osasuna. Se ha conseguido una muy buena racha después del pésimo mes de enero del equipo de Claudio Giralde. Se han sumado ni más ni menos que 7 puntos de los últimos 9 disputados. Y bueno, que habida cuenta de lo que estaba pasando en competiciones europeas y de que el octavo, si no es que alguno más, puede jugar competición europea la próxima temporada, ya sabes cómo los equipos humildes viven este tipo de circunstancias, Joseba, de que un día estás triste porque pierdes y estás peleando por evitar el descenso, y a la jornada siguiente o en cuanto encadenas un par de buenos resultados, pues todo el mundo se viene arriba pensando que, dadas las circunstancias, Europa vuelve a ser posible para el conjunto celeste.
Claro que sí. Oye, dos cosas. Una, has dicho en la retransmisión de Tiempo de Juego con Eric que las obras comenzaron en Balaídos en el 2014.
Yo creo, no lo recuerdo bien. No sé si 2015 o 2017.
Vamos, pero que llevan casi 10 años las obras.
Pero vamos, las obras van con mucho retraso y muchísimo sobrecoste. Sí, sí, muchísimo. Por eso muchas veces me río en Tiempo de Juego con mi querido Pedro Martín y le digo que ni él ni yo vamos a ver la obra terminada. Ahora quedan 2 años por delante para que se termine esta última grada. Hoy ha sido el último día, de ahí lo de la fiesta posterior, pero que vayamos a ver Balaídos terminado. Hombre, ahora cuando solo falta una, pues parece que está todo un poco más cerca, pero yo sigo teniendo mis dudas, si lo reconozco.
Y la otra, el partido de hoy ha sido un ejemplo más esta temporada de que el Celta se hace muy fuerte en su estadio, es el tercer mejor equipo en casa, solo por detrás del Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero claro, es que fuera de casa es el cuarto peor equipo de la Liga.
Ese es el problema. Yo que muchas veces me decís, sobre todo Paco González y compañía, que peco de pesimista, pues pienso muchas veces, si este equipo fuese capaz de arañar más puntos en calidad de visitante, ¿de qué Celta, de qué temporada del Celta estaríamos hablando esta campaña? Bueno, no es así. Es verdad que después, como te decía antes, que el mes de enero ha sido horrible para el Celta, al que yo creo que le ha afectado especialmente los demasiados movimientos o movimientos inesperados que se llevaron a cabo al final en el mercado de invierno, que fue más movido de lo esperado en un principio. El mes de enero fue realmente malo a nivel de juego y, sobre todo, lo más importante, a nivel de resultados, pero parece que ahora este febrero la tendencia ha cambiado con esa buena suma, como te digo, de 7 puntos sobre 9, habiendo puntuado en un campo tan difícil como el Metropolitano, donde incluso el equipo pudo traerse perfectamente los 3 puntos, habiendo volteado un partido que tenía perdido frente a un equipazo como el Betis, hoy sin hacer un partido brillante. El partido no daba mucho de sí, pero ante un buen rival como es Osasuna, los 3 puntos se quedan en casa, y viendo de nuevo a un Iago Aspas que, aunque salga desde el banquillo, sigue siendo el futbolista más determinante por lo que aporta dentro del terreno de juego, eso es evidente, y sobre todo por ese ambiente, cómo lo caldea todo dentro y fuera del campo, y que ha permitido, que ha sido pieza clave para que los de Giraldez hoy hayan dejado aquí en casa los 3 puntos.
No ha estado solo Santi Peón en Balaídos hoy, ni mucho menos, había mucha gente y entre ellos estaba Fouto. Hola Fouti, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Yo sí que voy a ver la grada final terminada, yo sí que voy a ver la obra terminada. Y con un partido muy emotivo, porque además ha sido histórico los que hemos estado en el estadio hoy, porque la grada de Gol Sur, con la que ha celebrado al final, como te decía Santi, los jugadores la victoria, pues va a quedar demolida, ¿no?, a partir de mañana, y bueno, van a empezar la última fase, que va a ser ese fondo para que el estadio, pues bueno, pues pueda quedar mucho más bonito, ¿no?
Claro que sí. Oye, antes del partido, en una semana complicada que estamos a punto de terminar, con todo lo que se ha hablado del arbitraje, le has metido ahí un poco el dedo en el ojo a Braulio, ¿no?, al director deportivo de Osasuna.
Bueno, no es que le metiera al ojo, sino que precisamente el equipo es el equipo que viene de jugar contra el Real Madrid.
Sí, por eso.
Es un equipo que, bueno, pues como todos entienden que la crítica arbitral tiene que suceder, porque la crítica arbitral al final, si se critica a los jugadores, si se critica a los entrenadores, si se critica a los presidentes, pues lógicamente a los árbitros también se les puede criticar. Pero fíjate lo que ha dicho, ¿no? Porque una cosa es poder reclamar alguna jugada en algún momento y otra cosa es pasar ciertos límites que yo creo que ha habido equipos que lo han pasado, ¿no? Así que escucha lo que decía el director deportivo de Osasuna antes de empezar el partido.
Yo creo que se han traspasado unos límites, que tienen familia, que tienen amigos, y que obviamente yo lo que no dudo es de la honestidad de los árbitros. Y a veces, y cuando nos perjudiquen, lo voy a decir, pero no dudando de la honestidad de los árbitros. Y por eso creo que se ha pasado un límite.
Pues esa ha sido la valoración categórica que ha hecho Braulio, el director deportivo de Osasuna. ¿Dónde estás, Fouto? ¿Te has ido ya para el hotel o te vas de cena por ahí?
Sí, me he venido ya con mi compañera Andrea, está lloviendo, eso que durante el partido nos han medio respetado, pero ahora al final empezó a llover y nada, ya estoy aquí en la habitación, ya comido, cenado.
Has perdido las buenas costumbres, ya no vas a cenar por ahí. Antes hacías unas demostraciones gastronómicas espectaculares.
Ni avisa, Joseba, ni avisa tampoco para ir a cenar, ¿eh? No, nada.
No va.
No, de todas maneras, no está la noche hoy para estar por ahí fuera.
Nosotros...
No hace falta cenar libre, ¿eh? En Vigo también hay sitios cerrados donde no te mojas. Te sientas en una mesa, pides ahí unas ostras y cenas, tranquilo.
Pero te voy a decir una cosa, Santi Peón lo sabrá, pero me he zampado al descanso del partido un pedazo de bocadillo de jamón que venden. Claro. Hay una tienda que hay al lado del estadio, que hace ahí esquina y tal, donde se pone la gente, y hacen unos bocadillos de jamón, Joseba, que vamos, no se lo salta un camello. Bueno, pues al descanso me he petado.
Jamón típicamente vigués, ¿no?
El jamón es universal, chico, de verdad. El jamón es universal. Entra a cualquier hora. No hay nadie al que no le guste un bocadillo de jamón. Un bocadillo de jamón le gusta al gallego, al vasco, al catalán y al extremeño.
Cuando vayas a Guijuelo, a Salamanca, a Huelva, seguramente pedirás percebes y centolla de arriba, ¿no?
Aquí tenemos el jamón de Acañiza, que es muy típico.
Claro. Pero seguro que no ha comido el de la Acañiza. Seguro que no.
Invítate algo, Fouto, invítate algo, anda.
Bueno, Vanaclocha, cuando fuimos a Palencia a hacer el programa, sí, nos ofrecieron lechazo y atún rojo y pidió atún rojo. Claro, el atún no era rojo, era verde, claro, porque llevaba el pobre atún allí, imagínate, en Palencia, bueno, Palencia día, con P, ¿eh?
Sí, un día la gente del partidazo, Joseba, esto me lo contó Jesús Bueno, se fueron a Sevilla y comieron en un restaurante chino.
No, comimos. ¿Japonés? No, chino no, un japo, en un japo.
Japonés, ¿no?
Sí,
esto,
sí.
Japonés,
hubo alguien al que no le sentó bien, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Se puede decir el nombre?
No, ya te lo contaré en otro momento. Porque montó un pollo. Venir a Sevilla y me meten en un restaurante japonés. Era lo último que me faltaba por ver. Y había visto muchas cosas, ¿eh? Pero mira, como eso precisamente no. Bueno, pues ahí os dejo tranquilos bajo la lluvia de Vigo. Santi, Fouto, un abrazo, gracias, que vaya bien.
Abrazos, chao, adiós.
Hasta luego.
Y aquí está Morris, que ha estado contándonos esta tarde el partido de la selección española contra Bélgica, selección femenina, en el arranque de la Nations League. Hola, Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Estaba viendo el partido y digo, las chicas de Ponsetome pueden estar jugando hasta el próximo día 10 de marzo, que no van a marcar un gol.
Era la sensación.
¿Qué partido? ¿Qué partido?
Sí, es de esos partidos que se le atragantan a la selección española, que
ha podido tener 800 ocasiones.
Muchísimas, pero si te fijas, Joseba, claras ninguna. O sea, es decir, se llega mucho, mucha jugada en la inmediación del área, pero ocasiones claras pocas. España, que tenía un ritmo de juego sobre todo muy bajo en la primera parte del partido, que no estaba llegando con profundidad, que le estaba costando mucho generar y que encima le estaban cogiendo la espalda. Y así hemos llegado prácticamente al minuto 70 con 0-2 en el marcador, la sensación de que ese partido ya no se levantaba, y entonces Monsetomé ha empezado a mover un poco el banquillo, ha entrado primero Lucía García, después Salma y Cristina Martín Prieto, tres jugadoras ofensivas que yo creo que han cambiado un poco el encuentro. No sé si Bélgica, que ya estaba muy encerrada atrás, ya se ha creído que tenía prácticamente el partido en el bolsillo y a partir de ese 1-2 le ha entrado el miedo, pero como tú decías, en el descuento, primero en el 92 se empata el partido y luego en el 96 se marca ese 3-2. Era importante, Joseba, porque Bélgica probablemente sea junto con Portugal, pero incluso yo te diría que Bélgica es el rival más flojo del grupo. Era el primer partido de esta Liguilla de Naciones, era muy importante ganarlo y más aún sabiendo que el miércoles España va a Wembley para medirse a Inglaterra, que es seguramente la más fuerte del grupo junto con España, por lo tanto era un partido muy importante. España lo gana, pero ya te digo que no se van las dudas. Hoy Montse Tomé ha dicho en sala de prensa que ella no está preocupada, pero que lógicamente hay cosas que mejorar. Hay que mejorar el ritmo. Es verdad que había bajas, porque no estaba Alexia Putellas, no estaba Patri Jarro, no ha jugado Olga Carmona, Ona Valle ha entrado en la segunda parte. Es verdad que falta todavía jugadoras importantes en esta selección, pero cuidado, Joseba, que desde la Liga de Naciones del año pasado, es decir, desde febrero del año pasado, España no ha vuelto a ser la misma. En los Juegos Olímpicos, tú lo viviste en París, sí. España fue un fracaso porque se quedó sin medalla y no termina de encontrar Montse Tomé esa tecla que vuelva a darle el juego a España que necesita. Así que bueno, de momento victoria, 3-2 ante Bélgica, vamos a ver el miércoles qué pasa con Inglaterra.
Además coincide con el Real Madrid de la Copa, ¿no?
Sí, la misma hora además. Suerte, sí, es mala suerte porque es un partidazo. Wembley claro. Además apunta a llenazo, ¿eh? En Inglaterra cuando hay partidos de este calibre se suele llenar. O sea que habrá un ambiente fantástico, pero coincide en horario con otro gran partido aquí de Copa del Rey.
Muy bien. No te muevas, Morris, que ya hablaremos a lo largo del programa. Pero antes de el Oasis, Fernando Evangelio, hola, Evangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y está Guille Uzquiano, hola, don Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas. Vosotros dos por aquí, un viernes por la noche.
Qué cosas, ¿eh?
Invitados, caramba, invitados de viernes.
Bueno, tú estás invitado. Bueno, Evangelis está bien, claro, cuando queráis. Lo que pasa es que
y aperitivo del Oasis.
Como los, sí, como los viernes.
Me gusta hacer aperitivo del Oasis.
Como los viernes acostumbráis a otros menesteres.
No, yo últimamente estoy comentando muchos partidos con Heriberto los
sí,
viernes.
Sí, pero luego haces fu. Como los gatos.
Ah, bueno,
en cuanto pita el árbitro, ¿verdad, Eriki?
Como las ratas.
Como la rata que soy.
Sí, sí. Y don Guille, pues como tiene una vida un tanto díscola, pues...
Ah, ¿tiene vida díscola?
Sí,
yo estoy aquí cuando me invitáis, ya sabes. Yo venía mucho los viernes, pero dejaste de llamarme y
tampoco,
esperando estaba.
Claro, como luego se dieron cuenta de que eres muy atractivo, pues te llaman todos los programas y digo, tampoco vamos a explotar al pobre Guille. Pero hoy sí que tenemos que llamaros porque evidentemente tenemos que analizar el sorteo de la Champions. Yo lo he dicho al principio, es una Champions que gusta y no gusta, que pues seguramente algunos consideran que provoca emparejamientos que no son justos, otros sí, pero los enfrentamientos que hay ahora mismo en los octavos de final, hay algunos que son extraordinarios.
Sí, el camino final es...
No hay que esperar a semifinales tal para ver unos partidos tremendos.
Es verdad que en la fórmula anterior, en la fórmula de grupos y sorteo de los primeros de grupo contra los segundos de grupo, también algún partido gordo casi siempre se colaba. Pero claro, tres partidos gordos era más difícil verlo en octavos de final. Eso provoca también que haya eliminatorias más desiguales en nivel o en nombre. Porque hay eliminatorias que suenan a semifinal o incluso final de Champions y hay otras que suenan peor, que luego hay que verlas, porque esta competición a mí me está gustando, ¿eh? Yo el nuevo formato, era muy escéptico con el nuevo formato y de momento me está, desde la última jornada unificada, de todos los partidos a la misma hora, me está empezando a convencer.
Es que ahora, Guille, vamos a poner en el top tres eliminatorias, por supuesto el derbi madrileño, pero es que el PSG Liverpool y el Bayern de Múnich y Bayern Leverkusen son eliminatorias de tronío, ¿eh?
Sí, sí, suena muy bien. Es verdad que luego está el Dortmund Lille y el Brujas Aston Villa, que suena a primera fase
o el Inter Feyenoord también.
Sí, pero bueno, siempre ha pasado, ¿eh? Yo es que esta mañana discutía que esto ha pasado siempre. Quien se queja de que un equipo lo ha hecho muy bien y luego de repente en el sorteo le toca un coco, pues es que ha pasado toda la vida.
Claro.
O sea, no cuentas solo hacerlo bien tú, sino que no lo hagan bien los demás. Y yo creo que este formato estaba encaminado a que no pasaran estas cosas, porque lo que quería, creo que la UEFA con el formato era ordenar a los equipos en la primera fase para que luego cada uno de los favoritos fuera por una parte del cuadro. ¿Qué ha sucedido? Que el Madrid, el City, el Bayern lo han hecho muy mal en la primera fase. Entonces al final se han ido cruzando en 16avos el Madrid-City, ahora en octavos tocan partidazos también, que a mí, por decir algo nuevo, no me gusta mucho lo de que sean del mismo país. O sea, a mí un Madrid-Atleti o un Leverkusen-Bayern pues me suena a liga local. Y si tienen que verse en la Champions, que sea ya al final cuando no quede más remedio, en las semis o en la final. Pero tan pronto que haya un partido de rivalidad local o regional, no me gusta en la Champions.
El derbi madrileño, no sé a quién le habrá sentado peor, si al Madrid o al Atlético de Madrid, el emparejamiento.
Probablemente a los dos, ¿no? Porque
a mí
yo
me da la sensación
que no
de que
querían...
igual peor al Madrid que al Atleti. Viendo en la cara al Cholo, no sé, me ha dado esa sensación.
Yo supongo que, bueno, supongo no, y escuchando a los que cubren los equipos todo el año, estos últimos días aquí en COPE, he tenido la sensación de que los dos querían evitar un enfrentamiento, un derbi tan pronto, que es lo que dice Guille, que te desgasta tanto, y además metido en un momento de la temporada tan exigente y con tantos compromisos y en una temporada que va a ser exhausta para los dos, porque al final el Real Madrid y el Atlético tienen que jugar al final del todo un Mundial de Clubes. O sea que va a ser una temporada casi interminable.
Pero el Atleti antes de eso tiene que jugar con el Barça. Fíjate, el partido de
Pero el
de
calendario
Ida,
del Madrid, yo se va también.
Y después de Europa tiene que jugar el partido. Bueno, o sea, contra el Barça va a jugar dos partidos que están ahí de aperitivo y de postre de todo
el
lo que
el calendario
del
Atleti es muy bestia, pero el calendario del Madrid no se queda atrás y están peleando los dos la liga y al final del camino tienen un Mundial de Clubes. Yo creo que intuyo que los dos preferían evitar esto a enfrentarse ahora en una ronda muy temprana.
Sí, yo tampoco me atrevo a decir quién es favorito. A ver, el Madrid evidentemente tiene más experiencia en Champions.
Esa puede ser la clave, ¿no? La competición.
Tiene dos finales ganadas y otras tantas eliminatorias que no han sido finales que también le ha ganado al Atleti. Pero es que el Atleti es el equipo que peor se le da al Madrid, el que más daño le puede hacer. Fíjate, yo creo que más que el Liverpool, que el PSG, que el Barça, el Atleti se le atraganta al Madrid. No hace falta más que ver los partidos de Liga de las últimas temporadas. Y encima la vuelta es en el Metropolitano. Así que ese favoritismo del Madrid por, al final, mayor calidad de los jugadores, hablando claro, y experiencia en la competición, creo que lo suple el Cholo con una plantilla muy amplia, con una buena gestión de los partidos contra el Madrid y la vuelta en su estadio. Así que, por decir un número, yo digo 51-49 Real Madrid, pero muy, muy ajustada.
Y para mí también, ¿eh? Para mí igualadísima. 50-50, si te tengo que decir, decantarme por alguno, te diría lo mismo, 51-49 para el Madrid porque tiene más experiencia en la competición, pero son dos equipos que se conocen perfectamente, que juegan partidos súper igualados, además yo creo que van a ser partidos cerrados, son dos entrenadores italianos, uno no, pero creo que se me entiende, y vamos a ver partidos muy cerrados entre los dos, muy igualados, que puede definir la eliminatoria un detalle inesperado, es decir, una expulsión o un penalti, va a haber además mucha tensión, me temo, alrededor de los dos partidos, porque los dos se han enfrascado en tirarse cosas en las últimas semanas.
Siguen,
se van a seguir tirando.
Los últimos días siguen bastante.
O sea, que van a ser partidos, yo me espero, partidos muy tensos, muy cerrados, probablemente poco atractivos, pero estoy con Guille, muy igualados entre los dos.
Del Benfica-Barça tenemos el precedente de la primera fase, 9 goles en un partido. O sea, que puede ser un aquelarre, una locura de eliminatoria, porque los dos juegan a lo mismo, tira para adelante y a ver qué pasa, ¿no?
Sí, lo vimos en la fase de Liga. El Barça se va a enfrentar en teoría con el Benfica y luego si pasa con el Dortmund, que son dos rivales que ya ha tenido en la primera fase. Los dos a domicilio y los dos ganó, pero con muchos goles, jugando prácticamente una ruleta rusa. O sea que ese favoritismo que muchos han querido ver del Barça, con además la vuelta de esta eliminatoria en casa, pero la vuelta de cuartos y semis fuera, en caso de que llegara, hay que confirmarlo, ¿eh? En esa parte del cuadro el Barça es favorito, pero son encuentros que han dejado muchos goles en la primera fase. El Barça ya sabemos que ataca muy bien, pero no defiende tan bien. Y cuando ya se llega a las eliminatorias, un equipo que no defiende tan bien, a mí me cuesta verle triunfar. Lo dije en varios momentos de la primera fase, que un equipo que gana 2-3, 3-4, 4-5, llega el día en que no te sale bien esa ruleta rusa y acabas perdiendo. Así que favorito el Barça, pero con cuidado, con asterisco.
Estoy de acuerdo. El Barça de Flick, como el Bayern de Flick, como el Girona de Michel, por ejemplo, la temporada pasada, son equipos que juegan a... No voy a decir que no les importa encajar gol, pero juegan a meter más goles que el contrario, que puede parecer una cosa muy simple y muy sencilla, pero es que ese fue el partido entre los dos en Lisboa, con alternativas para los dos, con cambios de marcador, con un ida y vuelta casi permanente. O sea, yo me espero ese tipo de eliminatoria. Probablemente el Barça va a enseñar más pozo, aunque el Benfica es un equipo que tiene experiencia en la Champions y que seguro que va a competir bien, pero probablemente el Barça va a demostrar más pozo y para mí más calidad, con lo cual es favorito. Pero sí que me espero una eliminatoria muy abierta y con marcadores abultados probablemente en los dos partidos.
Hablaremos a partir de la próxima semana de las otras eliminatorias, de ese PSG y Liverpool, porque para mí tiene una pinta extraordinaria, para mí y para todos los aficionados al fútbol seguro. Y
de, los duelos de Bayern también están muy bien.
Los duelos de Alemania.
El duelo alemán también va a ser atractivo.
Pero os quiero preguntar por la Europa League, por la Conference League. La Real ya sabía que le tocaba el Tottenham o el Manchester United, al final sigue el United, pero el Athletic tenía dos posibilidades además bien diferenciadas. El Victoria Pilsen creo que era, o la Roma, y le ha tocado el camino difícil al equipo bilbaíno en su competición, entre comillas, ya saben por qué lo digo.
Sí, porque la final es en su estadio y claro, hay una gran ilusión. El Athletic tiene que dividirse este año entre acabar cuarto, aunque yo creo que el quinto de España también va a ir a la Champions, porque merece el proyecto de Valverde acabar en Champions y ganar la Europa League en su estadio. Es verdad que la Roma es el mejor equipo que el Victoria Pilsen, pero yo el Athletic lo veo superior, con esa mentalidad de que tiene la final en su estadio, con esta eliminatoria también la vuelta en casa, y que es más equipo, me parece que está más hecho que la Roma, que un día juega bien y otro día juega mal, por eso está en mitad de tabla en la Serie A. A pesar del nombre que tiene, de haber llegado a una final con el Sevilla hace un par de años en la Europa League también, yo el Athletic creo que es mejor equipo que la Roma.
Son dos rivales con más nombre que realidad. Es decir, si la Roma está novena en la Liga Italiana y el Manchester United está decimoquinto en la Liga Inglesa, nos habla de equipos muy irregulares, que sí que tienen buenos jugadores. El United se ha vuelto a gastar este verano mucho dinero en jugadores y en entrenador, porque al final pagó bastante dinero para que el entrenador llegara. Para
10
que
kilos, ¿no? Fueron los que le pagaron al Sporting.
Sí, creo que incluso fue algo más. Para contratar a Amorim, que estaba con muy buen cartel en Portugal y que se fue del Sporting de Portugal y su equipo se desplomó. Pero el United tiene la manía o la desventaja de los últimos años de ser un equipo reactivo. Un equipo que cuando se enfrenta a grandes rivales se cree inferior y afronta de esa forma los partidos y a veces le sale bien, pero que cuando tiene que dominar, tiene que mandar, tiene que llevar el peso de la iniciativa, no es tan buen equipo. Y la Roma ha sido también irregular en las últimas temporadas y también en esta. Insisto, con ambos que tienen buenos jugadores. Pero yo tampoco veo a esos equipos, ni al United ni a la Roma, favoritos contra los equipos españoles. Para nada, no tienen que tener complejo. Y tanto la Real, que es verdad que está teniendo un año irregular, como el Athletic de Bilbao, que tiene el aliciente de jugar a la final en su estadio, tienen que saberse dominadores, incluso superiores ante estos dos equipos.
Y recordar que el Betis se ha evitado al Chelsea, con lo cual pues el camino para el conjunto de Manuel Pellegrini en la Conference League es bastante, bastante más asequible de lo que hubiera sido si le hubiera tocado el equipo inglés. Eso Guille, es. Te dejo descansar, que seguro que tienes un fin de semana intenso. Un abrazo grande, gracias.
Otro para ti, adiós.
Gracias, gracias Vangelis, que
un
vaya
placer,
bien.
Señores, un abrazo.
Antes de lo así, Silvia Ramos, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Hola,
buenas,
Silvia.
Buenas noches, Joseba. Los mensajes que nos llegan te los resumo en Champions. Os recuerdo que podéis enviarnos mensajes a nuestras redes sociales @partidazocope a nuestro WhatsApp 637-230010. En relación con el cambio de fecha de los partidos de octavos, nos dicen: es normal que cambien el partido del Madrid jugando el 4, pero lo del Barcelona, ¿por qué? Sobre el sorteo en sí, dicen: ha sido muy fácil para el Barça y para el Madrid. Otro dice: estoy contentísimo con el derbi madrileño en octavos de Champions. Lo que va a ser eso, estoy deseando verlo. Al Benfica, que no le toque un árbitro como el último enfrentamiento con el Barcelona, por favor. Otro dice: con el nuevo formato hay que currárselo un poquito más. Tener un derbi en octavos madrileño y alemán es la leche. Si queréis un camino más fácil, pues haber elegido el otro formato. Y otro nos dice: el oasis de libertad te da esto. Qué alegría oír Palencia y qué buena comida tenemos. Que viva el oasis y viva Palencia con P. Ha llegado, ¿eh? Joseba, doy fe, aunque yo sea palito.
No se nota, ¿eh? De dónde eres, no se nota.
Y luego tenemos a un oyente que está expectante por saber lo que piensa Guas del sorteo de Champions.
Pues enseguida se lo preguntamos a Guas y al resto del Oasis, que está a punto de empezar aquí en El Partidazo.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa,
se siente mucho miedo. Y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle, que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Tell me why.
Porque supe copia a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copia.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo, el subcupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina disfrutar del verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, viaja a las islas, Caribe, Orlando o Egipto y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada. Consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico, un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, porque pues, ¿qué voz tendría Urbano?
De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.